Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, partidazo, cadena COPE. Aquí estamos con todos ustedes una noche más, noche de Copa. Copa que le ha dado tranquilidad y calma, la necesitaba, al Real Madrid. Acaba de ganar su partido de ida de estos octavos de final al Leganés en el Bernabéu, 3-0, con goles de Ramos, de penalti, Lucas Vázquez y de Vinicius. Había dado el segundo y el tercero lo ha marcado él, en un gol sensacional, un remate sensacional. Es la gran noticia, la gran alegría del Real Madrid. Este jugador, Vinicius, que el otro día en Liga estuvo muy bien y que hoy en Copa ha repetido y que se consagra, se confirma como uno de los jugadores que puede sacar adelante la situación del Real Madrid. Isco fue suplente, Solari volvió a dejarle fuera del once y salió en el minuto 71 cuando el marcador era 2-0 para el Real Madrid. Ha debutado Brahim. Entró en el 78 precisamente por Vinicius, justo después de marcar Vinicius, y también jugó unos minutos Cristo, el delantero del Castilla, por Benzema. Lo peor del día, el juego en la primera parte del Real Madrid, que no ha sido muy allá, ha mejorado en la segunda, y la peor entrada de la temporada en el Bernabéu, 44.231 espectadores. Es cierto que es Copa, que la cita puede que no fuera muy atractiva, pero sigue perdiendo espectadores el Santiago Bernabéu. Es el quinto partido consecutivo que nos alcanzan los 60.000 espectadores. Ahora les contamos detalles del resto de partido. Les doy los resultados. Girona 1, Atlético de Madrid 1, Villarreal 2, Español 2 y Getafe 1, Valladolid 0. Pero antes, un paso por el Bernabéu para saber si hay alguna noticia de última hora o si han comenzado las ruedas de prensa. Están Miguel Ángel Díaz y Melchor Ruiz. Hola Miguelito, hola Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Ha comenzado ya Pellegrino, si te parece, le escuchamos. Dice que la clave ha sido el penalti, que les afectó y mucho.
Nosotros no nos ha alcanzado con lo que hemos creado. La jugada es una jugada, obviamente que no es una jugada clara, pero bueno, ya es difícil que se pueda volver atrás ahora.
Hola, entrenador. Aquí, Pablo Parra para Radio Marca. Me gustaría saber, por un lado, ¿qué cree que le ha faltado a su equipo para terminar de competir el partido?
Ahora volvemos a la rueda de prensa de Pellegrino, el técnico del Leganés. En zona mixta, Miguelito, no ha salido absolutamente nadie de momento, ¿no?
No, por aquí, Juanma, todavía no ha pasado ningún futbolista. Los goleadores que tú decías, ha debutado Brahim Díaz, minutos para Isco, que ha sido la gran noticia de la alineación del Real Madrid, y bueno, pues al menos unos días de tranquilidad de aquí hasta que el próximo domingo el Madrid vuelva a jugar en Heliópolis ante el Betis.
Bueno, por cierto, ha sido titular Keylor Navas en la portería y va a ser titular en Liga el próximo domingo frente al Betis porque Courtois también está lesionado y también es muscular. La lesión de Courtois tiene 10 días de baja, ¿verdad?
Es la quinta lesión muscular prácticamente encadenada del Real Madrid desde que se lesionó Asensio en la semifinal del Mundial de Clubes. Sintió unas molestias contra la Real Sociedad que se acentuaron en el entrenamiento de ayer. Es una lesión de grado udo en el músculo ilíaco de la pierna izquierda y el diagnóstico entre 7 y 10 días. Es decir, no va a jugar contra el Betis, tampoco va a jugar la vuelta contra el Leganés y va a intentar llegar al Real Madrid-Sevilla del próximo sábado 19 de enero.
Ahora les contamos más reacciones del resto de encuentros del Girona 1-Atleti 1. Este empate en Montilivi, el Atleti salió con los titulares, salvo Oblak y Juanfran, el resto, pues el equipo prácticamente de gala. Los rojiblancos se adelantaron con un gol de Griezmann en el 9, pero el Girona logró la igualada antes del descanso. Era el minuto 34 con un gran gol, un disparo sensacional del Choco Lozano, en el que Adán a lo mejor pudo hacer algo más. El Girona nunca ha perdido contra el Atlético del Cholo Simeone, 4 empates en 4 partidos, así que todo queda abierto para la vuelta próximo miércoles a las 7:30 en el Wanda Metropolitano. De todas formas, la jornada en el Atlético, además del partido, ha tenido como noticia lo que ha contado este mediodía en la cadena COPE Antonio Ruiz. Hola, Antoñito, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, venimos contando durante toda la jornada que el Atlético de Madrid se ha colocado con fuerza en la lista de pretendientes oficiales para traerse ya a Álvaro Morata. Hoy la cita era en Londres. Ha viajado Juanma López a las 11:50 de la mañana, un vuelo directo a la capital londinense. Allí estaba ya Andrea Berta y allí estaba ya el Chelsea. quien esperaba las ofertas que le iba a trasladar Juanma López, las distintas ofertas, porque tiene dos o tres muy buenas, descartadas ya la posibilidad de Sevilla y de Milán, y el Atlético hemos podido saber que estaba muy pendiente para hablar, negociar, tantear o sondear la posibilidad de que Morata pueda venir cedido hasta final de temporada con una opción de compra. De momento no ha trascendido el curso de esas negociaciones, pero, insisto, parece que el jugador, entre todos los destinos posibles, no vería o no veía con malos ojos la posibilidad de venir al Atlético de Madrid.
Gracias, Antonio. Ahora ampliamos. Este es Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, después del partido, cuando le han preguntado por Morata.
¿A usted le gustaría tener a Morata en su plantilla en esta segunda parte de la temporada?
No hablo de futbolistas que no están con nosotros, hablo de la gente que está compitiendo muy bien, y eso me pone muy contento. No puedo ni confirmar ni desmentir, porque saben que los entrenadores estamos esperando lo que pueda resolver el club, lo que necesiten los futbolistas, muchos jugadores que necesitan minutos, algunos que el club necesita vender, otros que pueden llegar, cosas que siempre pasan en el mercado, así que, como siempre digo, hasta el 31 de enero estaremos a la expectativa de que algo pueda pasar.
Ni confirma ni desmiente Simeone el asunto Morata. Ahora lo hablamos y lo comentamos. Del encuentro Villarreal 2, Español 2, ha sido casi el más loco de la tarde-noche. Estaba 0-2 el partido para el Español, con goles de Sergi Arder y de Alex López, y en cuatro minutos al final, le ha dado, no la vuelta, pero al menos ha conseguido el empate, el Villarreal, con goles de Cambi y de Baca. Estos dos goles sirven para que Luis García se mantenga invicto como entrenador del Villarreal. Tiene una victoria, la de Europa League frente al Spartak, y cuatro empates seguidos. Y en el otro partido de la noche, el Getafe le ha ganado 1-0 al Valladolid. En el tiempo de descuento ha metido Ángel el tanto para el conjunto madrileño, y el tanto fue revisado por el VAR. No estaba en fuera de juego. El árbitro prefirió confirmar, o el VAR confirmó efectivamente, que era posición legal. Del resto, ha habido también fútbol en Inglaterra, Carabao Cup, ida de semifinales. La verdad es que no sé para qué se va a jugar la vuelta, porque el Manchester City le ha ganado 9-0 al Burton Albion. Ha marcado, entre otros, cuatro goles Gabriel Jesús. Cuatro goles de Gabriel Jesús. En Francia, aquí ha habido noticia, Copa de la Liga, cuartos de final, es a partido único. El Paris Saint-Germain ha sido eliminado por el colista de la Liga Francesa, por el Guingamp. 1-2 ha perdido. Así que cae el Paris Saint-Germain, que tendrá que centrarse, lógicamente, en la Liga y en la Champions. Y se ha clasificado el Mónaco ante el Rennes, ha empatado a 1 y han tenido que tirar 22 penaltis en esta eliminatoria, en este partido. Clasificado el Mónaco, como digo, después de 22 lanzamientos desde el punto de penalti. Mañana tenemos más Copa, mañana tenemos más tiempo de juego. A partir de las 7:30 Athletic Sevilla, a las 8:30 Betis Real Sociedad. Por cierto, en este partido vuelve Sangali, el jugador de la Real que hace dos meses sufrió un ictus leve. Bueno, pues felizmente vuelve mañana. Gran noticia, el retorno de Sangali a la convocatoria de la Real Sociedad. Y a las 9:30, Levante-Barça en Valencia, con ausencias importantes en la convocatoria de Valverde. No está Messi, no está Suárez, no está Piqué, no está Rakitic, no está Jordi Alba. Así que un equipo con mayoría de suplentes en el FC Barcelona. Y, por supuesto, no está Munir. Hoy le han preguntado a Valverde por Munir. Ayer estaba en el partidazo su representante confirmando que Valverde le había dicho a Munir que no iba a contar más con él por no haber renovado, y hoy Valverde ha dicho esto.
No tengo absolutamente nada en contra de Munir, que va, en absoluto. Jugador que siempre ha estado bien, ha entrenado bien y nada más. Bueno, parece que Munir ha tomado una decisión. Evidentemente el club también toma una decisión, y lo que queremos es una solución cuanto antes, y si puede ser en este mercado, muchísimo mejor. Hay una libertad en ese sentido para que cada jugador elija su destino, nos parece correcto, nada más.
Luego ampliamos también desde Barcelona. Atención a esto que va a contar Fouto, porque puede haber noticia la semana que viene con el Reus.
Sí, señor. Juanma, el Reus...
Qué disciplinado, sí, señor.
Sí, señor, sí, señor. AFE y la Liga se van a unir para hablar con la Federación y solicitar, cuando termine la primera vuelta, la exclusión del Reus de la competición. Solo queda una jornada para que termine la primera vuelta. El Reus se enfrenta el fin de semana al Numancia, y después de eso, como te digo, tanto Liga como AFE van a solicitar a la Federación que excluya al Reus de la segunda división y que no juegue la segunda vuelta. El motivo es bien sencillo: solo son 12 jugadores de con ficha profesional del primer equipo. AFE y la Liga entienden que un club que va a competir la segunda vuelta con 12 fichas profesionales desvirtúa la competición, porque no compiten todos en igualdad, y por tanto la Liga y la AFE prefieren eso. Ahora la Federación tendría que mirar si es un caso especial o no, porque evidentemente en su reglamento sí que deberían de jugar la competición mientras tengan 7 jugadores como mínimo en una alineación. Así que ahí está la historia. Pero insisto, lo que van a solicitar la Liga y la AFE es la exclusión del Reus de la segunda vuelta de la competición.
Luego me explicas lo que pasa con los puntos, que todavía no lo tengo muy claro, de los que hayan jugado contra el Reus y todo eso.
No, nada, nada, se mantiene,
se
ya
mantiene,
está.
Se mantiene y
claro,
no juega la segunda vuelta, a 0-0 del resto, claro. No es como en la primera vuelta. Vale, vale, perfecto. ¿Quién pide paso? Ah, está hablando Solari en Bein Sports, en la televisión que ha dado el partido, esto dice, técnico del Madrid.
Demostrarlo con esos gestos de rabia. Bueno, el Madrid siempre necesita ganar y marcar, y ha sido así históricamente. Entonces, evidentemente, cuando vienes de un partido en el que hemos merecido marcar y no lo hemos logrado, aunque sea otra competición, pues el marcar te libera. Siempre hacer los goles es liberador, es lo más bonito del fútbol.
En la primera parte hay más oportunidades de Leganés, se decide en los últimos minutos con ese penalti. Ha dicho Pellegrino que a él le parece dudoso.
A mí me pareció penalti, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Me pareció que hubo uno también muy similar un rato antes también sobre Odriozola. Pero bueno, sabes cómo es, todos los entrenadores tenemos una opinión que normalmente es favorable a nuestro equipo, ¿no? Es como funciona el fútbol.
En la segunda parte se vio una mejor versión de Real Madrid con más oportunidades y aprovechando, por ejemplo, el error de Bustinza para hacer el 2-0. ¿Ahí el equipo se vio más tranquilo? ¿Lo viste más tranquilo?
Pero es normal, ¿no? Ellos son un equipo muy organizado, muy trabajado tácticamente para intentar no sufrir en defensa y cuesta, y el partido tiene que ir pasando y tiene que ir pasando los minutos para encontrar más espacios. Eso es parte de la normalidad en un partido que dura, por eso duran 90 minutos. Así que nosotros lo hemos trabajado y lo hemos hecho con paciencia, y bueno, nos llevamos un resultado importante, pero queda el partido de la vuelta. Esto es a doble partido, no nos podemos olvidar.
Es la semana de Vinicius, después de verle jugar el otro día como jugó, hoy el gol que ha marcado, es la mejor semana desde que ha llegado aquí al Real Madrid. Tú lo ves entrenar, pero nosotros lo vemos solo los partidos.
Bueno, yo lo veo. He tenido la suerte de compartir con él desde que llegó, porque he compartido su paso por el Castilla y ahora con el primer equipo. Así que es un jugador muy, muy joven, muy talentoso, como todos ustedes pueden ver. No deja de tener 18 años y de haber llegado hace muy poquito de Brasil. Así que estamos todos muy contentos con su evolución, que intentaremos apoyar para que él la sostenga, porque es tan importante brillar y debutar primero en segunda B, luego en primera. ¿Cómo sostenerlo?
Hoy con el partido de Copa del Rey, con las lesiones, esperamos quizás a Isco como titular. ¿Tiene que hacer algo para ser titular, Santiago, un jugador como él?
Pero son 24 jugadores en la plantilla y una parte de mi trabajo es hacer las alineaciones.
Muchas gracias, Santiago.
Pues es una respuesta muy escueta sobre Isco, de nuevo. Está compareciendo ahora Solari en rueda de prensa. Esta entrevista estaba con un falso directo, digamos, y ahora está compareciendo en sala de prensa. Si dice algo, Melchor nos pide paso, que a ver qué apunta, si es que apunta algo distinto a la entrevista que hemos escuchado ahora mismo en Bein Sports por parte del entrenador del Real Madrid. Por cierto, hemos tenido también Euroliga de baloncesto, Olimpia Milán 85, Fútbol Club Barcelona 90, y ya tenemos fecha y hora para el partido de Miami. Lo que pasa es que el partido se va a jugar en Girona, pero vamos, que se va a llamar, en tiempo de juego lo llamaremos el partido de Miami, ¿no, Paco?
De hecho, Oliveros y Elena se van a Miami.
Claro, se van a Miami. Bueno, pues hay fecha.
Pagado por la Liga.
El Girona-Barça se va a jugar el domingo 27 de enero a las 4:15, hora española. 4:15, hora española y hora de Girona, que es donde se va a jugar el partido. Y el día ha tenido muy malas noticias desde el Dakar. Muy malas, tanto en motos como en coches. Hola, Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues sí, se ha retirado Joan Barreda, se ha retirado porque se ha metido en un barranco del que no ha podido salir. Fíjate la angustia de ese momento, le han tenido que evacuar de ahí en helicóptero. Y acaba de entrar en este momento en meta Carlos Sainz, 4:53 después del líder de la etapa, y todo ha sido porque había un agujero sin señalizar. Ha golpeado con la rueda delantera derecha de su Mini, se ha roto la suspensión y ha tenido que esperar a las asistencias y reparar en
yo,
pista.
Yo pregunto, ¿tiene sentido que Carlos Sainz siga en el Dakar a 5 horas del líder?
Bueno, eso lo tiene que valorar él. Por ejemplo,
o sea, ahora será un compromiso publicitario con la marca, porque no tiene ningún sentido. Que un tipo como Carlos Sainz esté jugando el tipo, porque son etapas muy peligrosas, sí. Sabiendo que no va a ganar el Dakar ni va a hacer nada.
Te digo que en otras ocasiones ha acabado los Dakares. Si el coche aguantaba, él acababa. ¿Por qué? Porque eso es un rodaje para un coche nuevo. El buggy es completamente nuevo respecto al del año pasado. Lo ha cambiado el de arriba abajo y sirve de experiencia para un posible regreso a la próxima temporada.
Vale, luego ampliamos. ¿Está diciendo algo Solari que pueda añadir respecto a lo que hemos escuchado en la entrevista, Melchor?
No, estábamos escuchando. No, me preguntan, Santi, desde el estudio, que si estaba diciendo algo interesante. Digo que estaba respondiendo al tema de la posibilidad del cambio de sistema y de que jugase Isco ante el Betis.
Y luego, como le decía recién a Meana, el trabajo más ingrato del entrenador es hacer las alineaciones, porque siempre se quedan gente afuera.
Hola, ¿qué tal? Santiago Rubén Cañizares de ABC. Dice que es ingrato hacer las alineaciones. ¿Cómo de ingrato es ver el Bernabéu con 45.000 personas hoy, el fin de pasado, el domingo contra la Real, 55.000? Una situación extraña, ¿no?, para un equipo que ha ganado tanto en los últimos años, que deje este estadio medio vacío. ¿Cómo lo vive eso el entrenador? ¿Cómo lo ve la plantilla? ¿Afecta, no afecta? ¿Os da igual? ¿Os da pena?
El Real Madrid tiene cientos de millones de hinchas alrededor del mundo, en todos los países. Allá donde vayas hay un hincha del Real Madrid. No todos pueden venir al Bernabéu, eso está claro. El Real Madrid es la marca global del fútbol. Con lo cual sabemos que siempre hay gente mirando. Haga más frío, más calor, llueva, truene. Siempre nos sentimos acompañados.
Hola, Pablo Parra para Radio Marca. Me gustaría preguntarle por Vinicius, porque usted ha jugado con Zidane, ha jugado con Beckham, ha jugado con Ronaldo. Ese tipo de jugadores que cuando tocan la pelota sabes que va a pasar algo. Cuando ve a Vinicius coger la pelota, ¿tiene esa sensación de que algo va a pasar?
Bueno, él es un chico que encara, ¿no? Es atrevido y en el fútbol, ese desequilibrio individual en el fútbol moderno es muy importante. Así que él tiene una de esas cosas difíciles. El gol, por supuesto, que es lo más difícil del fútbol. Y luego, el desequilibrio individual es otra de las cosas difíciles y difíciles de ver, que se ven cada vez menos, ¿no? Y que realmente rompen defensas. Así que esperemos que él siga creciendo a nivel futbolístico, colectivo, y que nunca se olvide de esto, que es su talento.
Buenas noches, Edu Pidal, en directo en el Transistor de Onda Cero. Teniendo en cuenta, dice que es difícil hacer las alineaciones, pero que hay muchas lesiones, que hay habituales que han tenido descanso, como Carvajal, como Marcelo, ¿por qué no ha tenido en cuenta a Isco, que es también un no habitual en este once de Copa del Rey?
Creo que hoy hemos hecho un muy buen partido.
Le tiene cogida la matrícula.
Hola, mister. Sergio Valentín, en directo para el primer palo de radio.
Aquí sí, salen cierto todos, lo que todos usted los programas. Dicho, es un programa multicultural.
Millones de personas viendo al Real Madrid por televisión. También es cierto que no hace mucho el aficionado prácticamente se peleaba por acudir a Santiago Bernabéu y solo ha habido 45.000 espectadores. Supongo que usted, como parte del Real Madrid, se preguntará por qué pasa esto. Si tiene alguna explicación.
Te repito, hay cientos de millones de hinchas del Real Madrid alrededor del mundo. Es la marca global del fútbol, el Real Madrid. Así que acompañados nos sentimos siempre.
Última pregunta, Alberto.
Hola, mister. Alberto Piñero, igual. Quería preguntarle por qué Keylor Navas, que hoy ha vuelto a la portería, pero que va a tener que seguir en la portería por la lesión de Courtois, al menos durante los próximos partidos. ¿Cómo valora la actuación de hoy, que se ha llevado la ovación del Bernabéu? ¿Y cómo está él anímica y, bueno, físicamente, se puede decir, para afrontar los siguientes partidos que le va a tocar de titular o supuestamente
pues muy
titular?
Muy bien, ha estado muy bien y se ha estado entrenando muy bien también. Y es un gran profesional y tiene todo mi respeto por su pasado y por su presente. Y por su futuro, porque va a seguir siendo importante.
Muchas gracias. Gracias. Difícil, ¿eh? Difícil pillar a Solari en un renuncio. Hay, por cierto, según datos que me pasa Ángel García, 650 millones de madridistas en el mundo. 280 millones de chinos, 45 millones de japoneses y 40 millones de indonesios, que son del Real Madrid. Y luego en Madrid debe haber alguno también, evidentemente. Pero vamos, que ahí están censados 650 millones de madridistas. ¿De dónde ha sacado este dato, Ángel?
Un estudio de Mercadotecnia que salió en 2015.
¿De Mercadona?
Seguidores y Mercadotecnia.
¡Ah! Mercadotecnia, vale.
Está sordo, en
fin. Me suena a una cosa de fuegos artificiales. Una empresa de Valencia de fuegos artificiales. Pero que sí, que sí.
Por cierto, el año pasado...
Hola, Pedro. Consumidores de la marca Real Madrid.
Vale.
Partido de Copa Real Madrid-Leganés, cuarto de final, vuelta. Espectadores, 46.000. O sea, que más o menos los de hoy, y el partido era mucho más importante.
Y, por cierto, que de esto tampoco tiene la culpa Solari. O sea, le preguntan a Solari por la baja afluencia de espectadores al Bernabéu, que es normal preguntar, pero ¿qué va a hacer Solari?
Lo que es sorprendente son las poca asistencia en Liga, pero en Copa estas entradas suelen ser normales.
Claro. Hemos preparado un equipo también nosotros de Copa, un equipo con los menos habituales. Paco González, ¿qué tal, Paco? Muy buenas.
Hola, gracias por la oportunidad, mister.
Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal?
¡Vinicius!
Oye, fuiste el primero, las cosas como son, ¿eh? Vale, apostaste más por Vinicius tú que el Real Madrid. Casi que el Real Madrid.
Lo que incluso el padre de Vinicius.
Efectivamente. Juan Gato, hola Juan, muy buenas.
Buenas noches.
¿Te gusta Morata para el Atleti?
Mucho.
¿Sí?
Mucho, sí.
¿Crees que se hará?
Bueno, es que, vamos a ver, yo he estado toda la tarde hablando con el representante, con Juanma López, que es un tipo bastante complicado de hablar con él, y él me no, es verdad.
Pues he estado toda la tarde en un pollo muy complicado.
Hablan chino. Eso demuestra la profesionalidad del
tuya,
claro,
sí.
de intentarlo y de aguantar. Claro, es que es así.
¿Quieres que te demos un premio o algo?
Deberías, porque soy de los no habituales. Oye, deberías ponderarlo. No, te digo, lo que él me dice, que hay que tenerlo un poquito en su puesto, porque ya te digo, miente más que habla, pero él dice, no, escucha, es que es la realidad.
Mañana no te lo coge.
No, vamos a descubrirle. Él dice que tiene 5 ofertas. Es verdad que la del Sevilla, muy complicada. La del Atleti me dice que complicada también. Y que hay una tercera española, que es del Barcelona. Que a mí me dicen que puede ser un ofrecimiento
de López al Barça.
Correcto. A mí me dicen que es una oferta. Y luego tiene otras dos. Y que va a decidir el futbolista. La familia está como loca, ¿eh?
Te voy a decir una cosa. Juanma López tiene que besar por donde pise Álvaro Morata. Porque no sé qué jugador puede haber dado más dinero a un representante en los últimos 5 años. O sea, lo que le ha movido y los contratos que ha sacado, ¿eh?
López ha estado en muchas operaciones.
Sí, pero está
muchas, ojo. Y de clubes enteros.
Pero espera, escucha.
Lo de Juanma es tremendo.
Pero esta de Morata es muy gorda, ¿eh? Lleva 5 años reportándole mucho dinero, Morata.
A mí me parece que esta depende más del negocio del Chelsea que de la voluntad de Morata. O sea, si el Chelsea no ve negocio en un sitio o en otro, pues no lo sabe hacer.
Está Palomar. Hola, Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Estás en casa o en el periódico?
En casa.
En casa. ¿Dónde estás mejor, en casa o en el periódico?
En el periódico.
Elías Israel. Hola, Elías, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Ha estado rápido, ¿eh?
¿Dónde estás tú?
Yo estoy en casa, aunque me gustaría estar en el estudio, ¿eh?
Pues como yo, vente para acá.
Bueno. No, pero con el gripazo que tengo y estoy saliendo...
Habéis decidido que mañana no sale nadie, ni a ti Juan Malope, ni a ellos su mujer. Está bien.
Enseguida se incorpora Manolo Lama. Esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Once de la noche, 53 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo Cadena COPE, noche de Copa, pero noche con otras muchas noticias que les vamos a contar y que vamos a analizar, porque hay cosas que analizar. Lo primero, en el Bernabéu, ¿alguna petición de paso urgente? ¿Ha salido algún jugador por la zona mixta, Miguelito?
Acaba de aparecer Álvaro Odriozola, que está hablando con las televisiones, así que en breve pasará por la zona de radios.
Álvaro Odriozola, que es el al que le han hecho el penalti que ha abierto el partido. ¿Os parece penalti ese 1-0?
A mí el que no se pita sí me parece penalti.
A mí igual.
Que es como 10 minutos antes.
Y otro es penaltito.
Y el que se pita me parece un 15% de penalti.
Sí. Guas, ¿tú cómo lo ves?
Yo veo dos penaltis.
Para ti son los dos. Palomar, ¿para ti?
Sí, para mí los dos. Más el primero que el segundo, pero los dos son penaltis.
¿Elías?
Para mí el primero solo.
Para mí el primero es indiscutible y el segundo se puede pitar perfectamente.
Igual, lo mismo,
se puede pitar perfectamente.
Entonces,
y se puede no pitar también, claro.
Sí, y si no lo pita no es un escándalo, vamos. Pero lo que pasa es que es un escándalo si no te pitan el segundo después de no haberte pitado el primero y no haberlo revisado, en fin, todas esas cosas. ¿Todo bien con el VAR, Fouto, en el día de hoy?
Sí, lo acabáis de explicar ahora mismo todo perfectamente.
Está culado en tabla. Está culado en tabla.
Venimos de la psicosis del VAR.
Luego ampliamos lo de Isco, pero ¿creéis que juega el domingo contra el Betis?
Ha dicho Melchor que sí, ¿no?
Melchor, ¿tú sostienes que juega Isco el domingo contra el Betis?
Yo he dicho que ante la sorpresa de que hoy no estuviese es que podría haber esa posibilidad de que jugase de titular.
Hombre, sí,
de
hecho, el posibilidad momento, ahí, ¿eh?
Bueno, pero quiero decir que una de las opciones, una de las de los motivos por lo que no jugaba hoy era porque lo tenía en mente Solari para el partido ante el Betis. El momento en que le hago la pregunta, que ha sido un poquito antes de cuando me has dado paso.
Sí, lo he notado.
Pues me lo ha dicho ahí, hombre, no te puedo dar la alineación, y bueno, ha venido a reconocer de alguna manera que bueno, que habrá a ver que, cómo evoluciona la semana, pero que podría tener alguna opción, sobre todo teniendo en cuenta los lesionados que hay en banda
y la sanción
de Lucas.
La lógica diría eso, es decir, ha reservado a Isco para el Betis. Ahora, la historia de estos 16 partidos no dice eso.
La historia y la manera de responder, Juanma. Sí, claro. La manera de responder a cada pregunta sobre Isco.
En medio del asunto.
Pero escucha, igual no hay otro.
No, sí, como que no hay otro.
Benzema,
Modric,
Vinicius
y Ceballos pueden ser el centro del campo perfectamente.
Benzema, Vinicius.
Puede jugar 4-4-2.
Si quieres meter a otro centrocampista, pero siempre hace 4-3-3. Tiene que ser Isco. O sea, es que no hay.
Pero yo lo que creo que más allá
¿Quién
que de Isco,
más hay?
Sí,
quiero, o sea, puedes hacer, venga, pues meto a Valverde, además de a Modric.
Pero es porque es el todo, nada, es que no le queda otra cosa. Pero lo de hoy, o sea, es irrefutable que hay un problema ahí tremendo. O sea, pues si hay tanta gente por delante, cada vez más gente delante de Isco. Y no juega.
Yo creo que lo ha descrito Lama perfectamente, que en el tiempo de juego, que no le gusta y que no está en forma Isco. O sea, se juntan dos cosas.
Yo lo que veo es que más allá de la situación personal de Isco, que es la que es, yo he visto jugadores en el Madrid que le han dado. El Madrid no ha sido el Brasil de Pelé, evidentemente, pero que le han dado al Madrid otro aire, otra manera de estar en el campo, que son Reguilón, que ha sido Valverde, que ha sido naturalmente Vinicius. Estos chavales tienen otra cosa que los consagrados, por lo que sea, por estados de forma malos, por excesos de peso, porque en el entrenador no se creen ellos. Yo he visto otro Real Madrid.
Espera, que aparece Odriozola en la zona mixta del Bernabéu. Miguel.
Le pregunta por la jugada.
Por la inercia, pues se cae al suelo. Yo creo que claro que es penalti. Si no iba solo y se podía dar el pase atrás o incluso chutar. E incluso minutos antes ha habido otra jugada también muy dudosa que ni siquiera la han consultado, que es una jugada en la que él tampoco toca balón y a mí por lo menos me toca, eso ya te lo puedo decir. Así que bueno, yo creo que al margen de si penalti o no, lo importante hoy es que hemos encontrado buenas sensaciones, que el equipo ha encarrilado la eliminatoria, hemos ganado, portería cero, así que nada, realmente estamos muy contentos, satisfechos, porque lo necesitábamos, queríamos pues un partido de estos para liarnos también un poco con nuestra afición, que yo creo que los primeros que queremos que la cosa funcione y que la cosa vaya bien somos nosotros, por lo tanto, muy contentos.
Hacía el otro día un diagnóstico bastante claro Luka Modric de las sensaciones que él estaba teniendo en el campo, la falta de gol, la falta de concentración. ¿Estás de acuerdo con él? ¿Crees que lleva razón?
Sí, por supuesto. Luka es un jugador con muchísima experiencia que sabe de lo que va este tema y todo lo que diga Luka, por supuesto que tiene toda la razón. Ya te digo, yo creo que la autocrítica siempre es necesaria, pero tanto cuando las cosas van bien, cuando las cosas van mal. Y de la autocrítica sale la conclusión. La conclusión es que tenemos que trabajar, porque la calidad en esta plantilla yo creo que es indudable, por lo tanto, entre todos, entre la afición, entre nosotros, tenemos que estar más unidos que nunca. Y el único secreto, la única manera de revertir esta situación es el trabajo. Esa es la conclusión a la que hemos llegado, por lo tanto, más trabajo que nunca. Estamos en enero, queda toda la temporada por delante y vamos a ir a por todas, que somos el Real Madrid.
Una temporada que para ti está siendo un poquito montaña rusa, ¿no? Después del buen partido en Huesca, juegas contra el CSKA, desapareces, incluso no vas ni convocado en algún partido en el banquillo y vuelves a jugar de titular, con lo que supone encontrar el ritmo, pero hoy te has encontrado bien, ¿no? ¿Cómo estás llevando este sub y baja?
Bueno, es la primera temporada. La primera temporada siempre es complicada. Por supuesto que uno sin ese ritmo de competición, sin el jugar partidos seguidos, etcétera, pues siempre es mucho más complicado y realmente no sabéis vosotros lo difícil que es salir al campo y dar tu 100%, pero hoy la verdad que muy muy contento, muy satisfecho. Uno siempre quiere ayudar, uno siempre quiere aportar y la verdad que esta temporada, en mi opinión, está siendo muy muy buena en el plano personal, porque estoy aprendiendo mucho, porque estoy mejorando mucho con este grupo de jugadores que es brutal y aprendes día a día, así que la verdad que satisfecho con el trabajo, pero esto es solo el comienzo.
¿Cómo está el Bernabéu no se termine de llenar, que no se genere tanta expectación como en años anteriores? ¿Vosotros desde dentro cómo lo veis?
No, eso son anécdotas. Nosotros a lo que tenemos que prestar atención es al trabajo diario, al dar nuestro 100% de compromiso, de solidaridad con nuestros compañeros, etcétera. Y luego el aficionado pues decidirá si tiene que venir al campo o no. Nosotros, desde luego, yo personalmente siento el apoyo del Bernabéu a más no poder. Haya la gente que haya, eso te lo puedo asegurar. Y a mí se me pone la piel de gallina jugar en este campo, así que la verdad que muy contento.
¿Cómo está Isco? Perdona, ¿cómo está?
Es aquí esperando, sí,
¿cómo
al
está Isco? ¿Cómo ves a Isco? Tú le conoces de la selección del Madrid.
Le veo muy bien. Isco tiene
está jugando poco, ¿le ves bien?
Le veo de maravilla, sí, trabajando en el día a día y la calidad de Isco es indudable. Así que
Las palabras de Odriozola, son casi las 12 de la noche. Mensajes de los oyentes en este partidazo, Alberto Araúz.
Están llegando desde las 11 y media al 637-230010. Ese es nuestro WhatsApp. Ya están llegando también audios a @partidazocope, que es nuestro Twitter, y al Instagram, que es @partidazocope. Y muchos comentarios sobre la victoria del Madrid y también sobre la posible llegada de Morata al Atlético de Madrid. Dice Rafa: lo tengo claro, si fuese Isco me marchaba directamente al Barça. No es justo lo que se está haciendo con este jugador. Van a acabar con uno de los mejores jugadores españoles de los últimos años. Javi dice que el mejor jugador del Real Madrid es Vinicius, y además sin discusión. Solo espero que Solari sea valiente y lo ponga 5 partidos seguidos de titular. Jaime: a Vinicius le veo cosas de verdadero crack. No recuerdo a muchos jugadores que a su edad se hayan echado a un Madrid en crisis a sus espaldas. ¿Y los malos resultados del Madrid no tendrán algo que ver con la falta de Keylor Navas en la portería?, se pregunta uno. Rubén: lo único positivo del Madrid es la lesión de Courtois. Una vez más se ha demostrado que Keylor es más portero, tiene más reflejos y es más seguro. Sobre el tema Morata, dice Jorge: fichar a Morata es un error, es un jugador sobrevalorado y triste, no ha sido titular porque le falta calidad. Y José Ángel, por último, dice: Morata, cuando vea que no juega mucho porque el titular es Diego Costa, comenzará a crear problemas.
Enseguida, más partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.